Estamos en medio de un estudio de sellos. El apóstol Juan recibió visiones de un rollo que se van a abrir, pero primero tiene que quitar los sellos. Y la semana pasada estudiamos los famosos caballos de Apocalipsis. Y poco a poco estamos llegando a la parte de los juicios, recordando siempre el propósito de este libro de Apocalipsis. La misma palabra Apocalipsis significa revelación, quitando el velo para ver lo que está pasando. Para muchos es un libro muy confuso. Hay mucha controversia, diferentes opiniones, pero la intención de Dios es revelar la realidad y no confundir las cosas. Revelar cómo son las cosas, aunque la apariencia puede ser muy engañosa. Las iglesias primitivas ya sufrían, estaban sujetadas a muchas formas de ataque. Los judíos buscaban constantemente maneras de atacar la obra, y ahora los romanos, con su crueldad y su poder, venían en contra nuestra. Terminamos la última vez abriendo 6 de los 7 sellos, del rollo, con todos sus juicios. Y repitiendo el fin de capítulo 6, dice: y el cielo se desvaneció como un pérgamo que se enrolla, y todo monte, toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? La ira del Cordero en contra de sus enemigos estaba llegando, y no era posible escapar. La gente gritaba en confusión: ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién puede sostenerse en medio de esto? Y la respuesta de la pregunta viene en el capítulo 7. Capítulo 7, versículo 1. Después de esto, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Los vientos aquí están simbólicos de gran destrucción, de juicio. Antes de continuar con los sellos en este capítulo, hay una pausa. Ni van a abrir el último sello hasta que llegan al otro capítulo, al capítulo 8. Y como siempre, Juan sacó sus imágenes, sus expresiones del Testamento Antiguo. Si el libro de Apocalipsis parece misterioso a nosotros, es porque tenemos poco conocimiento del Testamento Antiguo. Hay muchas imágenes, expresiones. Por ejemplo, Jeremías 49:36. Dice: traeré sobre Elam los 4 vientos, ahí son los vientos, de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Estaba esparciendo gente, trayendo vientos sobre una ciudad, sobre un pueblo, era para esparcir todos de sus hogares. Los judíos de Jerusalén iban a tener su ciudad totalmente destruida. Fue anunciada por Cristo. Muchos iban a morir, otros serían esparcidos o vendidos como esclavos. Esto es la historia de lo que pasó. Los judíos eran el pueblo de Dios, y Dios estaba atacando a su propio pueblo. Hablando de estos eventos, Cristo informó a sus discípulos cómo escapar con rapidez. En Lucas 21:20 dice: pero cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, saber entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. El juicio iba a caer sobre los judíos que rechazaban a su Cristo. Pero los creyentes, los cristianos, iban a escapar. De esto se trata. Históricamente sabemos que cuando esa destrucción venía, los cristianos salieron. Como Juan Bautista dijo empezando su ministerio, vino alguno de estos fariseos corruptos y Juan dijo, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque ellos no iban a escapar de esta ira, sino que para la mayoría de ellos sería su destrucción y Cristo iba a separar entre los dos grupos, como dice en 3:12 de Mateo, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con vientos, con un aventador, dijo Juan, Cristo haría una gran separación. Versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello, aquí hay un sello, del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Ahora viene otra forma de sello, no como los sellos en el rollo, sino que un ángel iba a sellar personas. Es una imagen, es un símbolo, versículo 3, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Iba a poner un sello sobre los siervos de Dios en sus frentes. Claro, es simbólico, no es literal, pero el punto es que antes de abrir ese rollo, los siervos de Dios tienen que estar marcados para no participar en los juicios. Esta es la respuesta a la pregunta del capítulo anterior, ¿quién podrá sostenerse en pie? Pues los siervos con la marca, con esa marca, ese sello, sí pueden sostenerse, van a escapar, estarán protegidos. Como Lot tenía que escapar de Sodoma y Gomorra antes del gran juicio. Como los judíos pusieron sangre sobre sus puertas en la primera Pascua para escapar de esa plaga que mató el primer hijo de la familia. Los que estaban sellados no sufrían el juicio, los demás sí. Por eso el título del mensaje de hoy es una pregunta. Hermano, hermana, amigo, ¿estás sellado? ¿Estás tú sellado en esta mañana? Lot estaba sellado, pero su esposa no. Triste, espantoso, que pueden tener una pareja en que una persona sellada, la otra persona no. Versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Es muy probable que ni ese número es literal, sino simbólico, pero Juan sacó ese simbolismo también del Testamento Antiguo. Y no vamos a ir a muchos lugares del Testamento Antiguo, puede ser tedioso, pero tenemos que ir a uno más en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 9. Ezequiel 9:2. Aquí en la temporada de Ezequiel, Dios estaba destruyendo muchos judíos por su apostasía. Y aquí hay un simbolismo de la profeta. He aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón, ya tenemos siete personas, como en Apocalipsis. Vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Eso es importante, tiene algo para escribir. Y entrados se pararon junto al altar de bronce y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado el umbral de la casa y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo: Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que giman y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Es importante. ¿Quién está sellado ahí? La gente que giman, la gente que no pueden soportar la maldad en la palabra, en el pueblo de Dios. Seguramente habían otros que dicen, pues, no es para tanto, el mundo ha cambiado, estamos ya en nueva moralidad, ¿por qué se moleste tanto? Pero no, había gente que dice que gemía. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él, eso es el pueblo de Dios, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiera señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban dentro del templo. La iglesia misma estaba bajo ataque. Dios estaba en serio. Pero los justos estaban todos sellados. ¿Y cómo podemos en este texto identificar a estas personas? Los que gemían y clamaban en contra de la maldad en el pueblo de Dios. Los únicos que escaparon del juicio eran los que sentían afligidos por la maldad del pueblo. Eso es como Lot. Habla de Lot en 2 de Pedro 2:7. 2 de Pedro 2:7, hablando del libró al justo Lot. Lot era un justo. Vivía en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? ¿Por qué hay un justo viviendo en Sodoma y Gomorra? Tal vez se fue ahí por razones de negocio. Tal vez por presión de su esposa o sus hijos o sus hijas. No sabemos por qué, pero la Biblia dice que Lot era un justo. Y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. No pudo soportar Lot esto. Estaba viviendo en un lugar terrible y su alma se sentía pesa de esto. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y la pregunta de esta mañana es, ¿estás sellado tú? ¿Eres tú como Lot, el justo, que no pudo soportar la maldad en su alrededor? ¿O estás más bien como su esposa, que siempre miraba atrás, cómoda con las corrupciones del mundo? Versículo 5. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Puede ser muy tedioso para usted si no viene en viernes, pero en viernes, en el Testamento Antiguo, tenemos muchas listas. Acabamos de terminar una lista de 70 versos en viernes. Pero hay muchas listas en la Biblia. Pero esta lista es muy extraña. El orden de las tribus está cambiado. Y hay tribus que ni aparecen ahí. Si empiezan a analizar esto en la casa, van a ver que el tribu de Dan ni está. ¿Por qué? Conocida por su idolatría, la tribu de Dan está excluida. Cosas están cambiando. ¿Serán todos de la etnia de los judíos actuales? No necesariamente, sino que simplemente es una lista de creyentes sellados para escapar del gran juicio. Hermanos, en muchas partes del Nuevo Testamento habla de todos los cristianos como el nuevo Israel. Unos breves ejemplos. Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión. Circuncisión era otra palabra por los judíos. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Hay muchos lugares. En el principio de Santiago dice, a los 12, a las 12 tribus y estaba hablando a toda la iglesia. En Romanos 2:28 dice, pues no es judío el que es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. La circuncisión es la del corazón, en el espíritu y no en letra. La alabanza de la cual no vienen de los hombres, sino de Dios. Acabo de pensar en otro, en Gálatas 3:28. No está en mis notas, pero es importante. Gálatas 3:28. Dice, ya no hay judío ni griego. En el Nuevo Testamento no importa quién es judío, quién es no. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Los fariseos dijeron, nosotros tenemos a Abraham por padre, en el capítulo 8 de Juan, y Cristo dijo, el diablo es tu padre. Eso es lo que dijo ellos, no tenían ningún derecho de decir que eran hijos de Abraham. Aún hemos encontrado dos veces en este libro de Apocalipsis personas que dicen que son judíos, pero en realidad, quitando el velo, son sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2:9, yo conozco tus obras y tu tribulación, Cristo dijo a Esmirna, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Los sellados eran creyentes fieles que tenían que estar marcados con el sello para evitar el gran juicio. Versículo 9. Después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. La primera parte del capítulo habla de los que escaparon del juicio. Lo que siempre pasa con los fieles. Como Noé y su familia estaban sellados en el arca mientras el mundo perecía debajo de su nave. La segunda parte de este capítulo habla de hermanos gozosos que, aunque escaparon del juicio, no escaparon de las persecuciones. Y podemos aprender de esto, hermanos. Muchos ya han aprendido. Podemos aprender que Dios nos guardará de sus juicios, de su ira, pero no necesariamente de las tribulaciones, las aflicciones de los que odian a Cristo. Otra vez, 9 y 10. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Eso es un cumplimiento de la promesa a Abraham, que iba a bendecir todas las naciones del mundo. Los hermanos del primer siglo sufrían. Parecía que los romanos iban a acabar con ellos completamente. Pero quitando el velo, como estamos viendo en este capítulo, se veía que era imposible, que la iglesia iba a seguir adelante, conquistando almas en todas partes del mundo. 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos, de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Todos estaban gozosos en alabanza porque parecía imposible la victoria de la iglesia. Pero actualmente pasaba. Aún con todas las persecuciones feroces, si usted estudia la historia de esa época, tiraron los cristianos a los leones, quemaban cristianos como antorchas, y en todo esto para desanimarlos, pero la iglesia crecía y superaba, llevando la redención a todas partes. 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, ¿tú lo sabes? Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¡Qué paradoja! Lavaron su ropa en sangre y salieron blancas, no rojas. Pero es simbólico, todo ese libro es simbólico, hermanos. Y no estaban redimidos por sus propios sufrimientos, sino los sufrimientos de Cristo Jesús. Es un punto importante. Pero es muy popular en pensar en la iglesia moderna, especialmente en los Estados Unidos, que si viene tribulación, Dios tiene que quitarnos antes. Es un sentimiento muy dulce, pero poco bíblico. En la Biblia, las aflicciones, la tribulación es simplemente parte de la vida cristiana. Los sellados están protegidos de la maldad, del juicio de Dios. Pero los hermanos pueden pasar por tribulaciones, como muchos de ustedes ya saben. Hechos 14:22, confirmando los ánimos de sus discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Juan mismo, el autor de este libro, ya estaba en tribulación. Aprendimos en Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el primer siglo, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan estaba sellado para escapar del juicio, pero no escapó de la tribulación. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. También en Romanos dice que somos más que vencedores por medio de tribulaciones. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti? Somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y si usted estaba aquí por las cartas primeras a las 7 iglesias, cada cual terminaba diciendo, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Cristo oró por sus discípulos que sean protegidos, sellados de los juicios y de la maldad de este mundo. Pero no pidió que sean quitados. Juan 17:14, Cristo orando por sus discípulos dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece porque no son del mundo. Estaban sufriendo odio. Sí, yo lo tengo enfrente. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Te ruego que los quiten del mundo cuando viene tribulación. No ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Misac, Sadrach y Abednego, cuando estaban echados en un horno, Dios no los quitó. Dios estaba ahí con ellos, ayudándolos. Si usted miró la película del peregrino, había un hombre fiel que tenía que morir. Sufría, no el juicio de Dios, pero sí sufría persecución y Dios estaba con él. No fue muy difícil para él y así pase en la historia del mundo. Cristo no pidió al Padre que sus discípulos sean quitados, sino protegidos, sellados del mal. Los cristianos sufren ya en muchas partes del mundo, en el norte de África, bajo musulmanes, en China, bajo comunistas. Siempre hay tribulación en alguna parte, siempre hay persecución, tribulación en algunas iglesias. Es normal. Es un engaño decir a la gente que no van a sufrir tribulación y después cuando se sufren dicen, bueno, voy a dejar esta basura religión porque me están mintiendo. 15. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. Y el sol no quemará, caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Es como que la maldición de Génesis está en revés. Están quitando la maldición. Porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará. Ahora el cordero es el pastor. Y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Eso es una escena de gozo perpetua. Y Juan está sacando sus expresiones de muchas partes del Testamento Antiguo, y no vamos a ir a todos ellos. Obviamente está hablando de Salmo 23. También está hablando de muchas citas de Isaías. Dios mismo está quitando sus lágrimas, porque en el mundo tienen lágrimas, muchas lágrimas, en el servicio de su Dios. Pero allá, en la gloria, quitando el velo, se ve que todo valía la pena seguir fiel con Cristo Jesús. En fin, tenemos la promesa de escapar del juicio, pero no todos escapan de las tribulaciones o de la persecución. Doctrina. Hemos visto que cuando vino la destrucción de Jerusalén, los discípulos, los creyentes, estaban sellados y escaparon. ¿Estás tú sellado, hermano, hermana o mi amigo? ¿Estás sellado como Lot? ¿O aún tienes tú un corazón atado al mundo como la mujer de Lot? Ni dicen el nombre de ella porque no es digna ella de tener su nombre en la Biblia. Génesis 19, 24, regresando a otro juicio. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores. Esto está hablando de niños, de mujeres, hijos, de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espalda de él, y se volvió estatua de sal. Lot estaba sellado. La destrucción no pudo llegar a Sodoma antes de sacarlo de ahí. Pero evidentemente su esposa no. Sus hijas vino con él, pero los esposos de los hijos dicen, no, pues ese aleluya está loco. No pasa nada aquí, es normal, así vive la gente. No, ni querían salir. Pero la esposa no estaba sellada. ¿Cómo está contigo en esta mañana, hermano? Un sello más. En 2 Timoteo 2, 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Aquí está el sello más importante de esta mañana. Conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. ¿Estás tú sellado con este sello? ¿Con este sello? ¿Estás tú uno que invoque el nombre de Cristo y alejes de la iniquidad? ¿Estás sellado como Lot o estás en peligro como su esposa? Si no estás seguro, entonces quiero orar por ti. Aplicación. Aunque estamos analizando el Apocalipsis en su contexto histórico del primer siglo, a la gente que recibieron de esta carta, ¿podemos ver juicios en nuestros tiempos? El Nuevo Testamento fue escrito en griega. Allá en Grecia creció rápidamente las iglesias del primer siglo. ¿Pero qué está pasando en Grecia hoy? En esta misma semana, por ejemplo, salió noticias y fotos de mujeres en Grecia, que antes era parte de los ricos de Europa, pero esas mujeres dejaron sus hijos pequeños abandonados en las calles con notas que decían, ya no me alcance económicamente cuidar ese hijo. Eso está pasando ya, hermanos, en Grecia. Y viene a mente lo que Cristo dijo en Mateo 24, 19, más hay de las que estén encintas y las que crían en aquellos días. Como que sería difícil ser madre. Lucas 23, 28, cuando Cristo estaba en rumbo a la cruz, dijo a la señora de Jerusalén, Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Bajo el juicio de Dios es bien difícil vivir como madre. Eso está pasando ya, hermanos, en el otro lado del Atlántico. Ni mencionar la barca que cayó ayer en Italia. Y no solamente el espanto para ellos, pero ahora nadie quiere ir como turista de un crucero en Europa y están sobreviviendo con ese dinero de turismo. Europa ya es más y más bajo el juicio de Dios porque han apartado de su fe. ¿Qué pasará aquí? Aún no sabemos. Pero si esta nación no regrese a su fe con un gran arrepentimiento verdadero, puede ser terrible. ¿Y tú? ¿Estás sellado? Lucas 17:32. Acordaos de la mujer de Lot. Ayúdanos, Señor, a tomar en serio tu instrucción, Señor. Ayúdanos a recibir de ese libro misterioso, recibir alimento para nuestras almas, Señor. Guíanos, Señor, para tomar en serio, Señor, tu juicio, sabiendo que tu juicio es insoportable. Aún a veces juicios terrenales, ni mencionar el juicio eterno. Pónenos en nosotros, Señor, temor de ti. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.